Se realiza la segunda edición del Futuro Festival en San Luis Potosí, convirtiéndose en un referente importante en el mapa de eventos de música nueva en México. En esta edición participan bandas de México, Colombia, Argentina y Estados Unidos. El festival también presenta la curaduría de un mercado de arte y diseño, algunos de ellos emergentes, y otros con una reconocida trayectoria en el circuito cultural.
Entrevistas.
Estamos llegando al Futuro Festival en la ciudad de San Luis Potosí, y pues en este momento los asistentes van llegando, ya estamos dentro de la zona. Vamos a hacer un pequeño recorrido en esta primera emisión. Y aquí enfrente de nosotros se encuentra una zona en donde artesanos y productores potosinos están vendiendo. Es el stand de Omar Quiroz. ¿Qué es lo que tenemos en este stand?
Tengo pins, sudaderas y stickers.
Platícanos sobre la propuesta de Omar Quiroz.
Todos mis diseños se basan como en recuerdos de la infancia.
Platícanos de tus recuerdos de la infancia.
Ah, pues por ejemplo como los trolls, que eran como juguetes. Selena también, que escuchaba a mi mamá.
¿Cuál es tu favorito?
El de Selena, que fue el primero que hice.
¿Por tu mamá?
Por mi mamá, sí.
Muy bien, gracias.
A ti, vale.
Y continuamos en este recorrido.
Entrevistas.
Hay una zona también con tatuadores. ¿Qué fue lo que te hiciste en el brazo?
Un escarabajo.
¿Por qué? ¿Por qué decidiste venir aquí a hacerte ese escarabajo y no a otro lugar?
¡Órale, qué chido!
Gracias, es porque me gusta la tatuadora, dibuja bien.
Muy bien. ¿Puedo pasar hacia acá? Platícanos de tus tatuajes.
Pues, no sé, son cosas que me piden de pronto y cosas que me gustan dibujar, como plantas o naturaleza o cosas así.
¿Cuánto tiempo tienes tatuando?
Como casi un año, más o menos.
¿Y por qué decidiste dedicarte a esto?
Porque me gusta un montón, o sea, sí, literalmente, me gusta hacerlo, me gusta cómo se siente.
Gracias, ¿tu nombre cuál es?
Azul de Metileno.
Entrevistas.
Calzado Me Too, para las chicas. Hola, ¿nos puedes platicar sobre tu calzado?
Hola, ¿qué tal? Pues es calzado hecho a mano, todo hecho con materiales mexicanos, diseñado por nosotros, producido por nosotros y comercializado por nosotros.
¿Lo hacen aquí en San Luis?
Lo hacemos en León, Guanajuato, la tierra del calzado.
¿Tú vienes de familia de zapateros?
No, todos son profesores.
¿Por qué te dedicas al calzado? ¿Qué es lo que te llamó la atención?
Pues al estar en Guanajuato y en la tierra del calzado, tuve una fascinación increíble por el arte del calzado, es increíble. Es completamente un arte, o sea, fabricarlo es complicado, pero muy lindo.
¿Cuánto tiempo tienes haciendo esto?
Tengo 7 años ya haciendo calzado.
¿Y qué experiencia te ha dejado?
Ay, experiencias increíbles. El hecho de ver a la gente ya calzando tu zapato es increíble. Algo que tú dibujas y después ya lo ves puesto, es una experiencia increíble.
Gracias. ¿Tu nombre es?
Alejandra.
Entrevistas.
Muy bien, vamos a platicar con Charlie. Él es potosino y está haciendo litografía. Y nos va a platicar. ¿Cómo estás, Charlie?
Hola, ¿cómo están?
¿Cuánto tiempo tienes trabajando en esto?
Pues mira, tenemos un chorro de tiempo. Voy a cumplir 50 añetes y unos 30 años dedicado a la gráfica.
¿Tú estudiaste algo relacionado con esto?
Sí, estudié diseño gráfico y artes visuales.
Bueno, a lo largo de estos 30 años, pues ya has hecho una historia y una vida como artista en San Luis Potosí.
Sí.
¿Qué experiencia te ha dejado esto?
No, pues bien padre, conoces a mucha gente conoce tu trabajo y empiezas a hacer mucha amistad con gente que colecciona tu obra y todo ese rollo.
Y hoy traes un gallito, ¿nos puedes platicar de él?
Sí, cómo no, por aquí anda el gallo. Nada, este gallo lo hicimos para un evento en San Francisco, California, con el maestro Arturo Negrete. Y se trataba de llevar una gráfica que representara un poco a México.
Entrevistas.
Y ya finalmente tenemos este otro stand, en Nahual Peyotero.
Ah, mira, pues yo estoy presentando un poco de tatuaje. En lo que es el tradicional peyotero, ¿no? Que es el estilo que yo hago.
¿Cuánto tiempo tienes de tatuador?
Ya más o menos como unos 13, 14 años.
¿Y en qué lugares has tatuado? ¿Aquí en San Luis, en otros lugares? ¿Qué experiencia has tenido?
Pues mira, he tatuado en varias partes de México, me ha tocado salir al extranjero también. Entonces, pues ando así en varias expos de tatuaje y todo.
¿El tatuaje más difícil que te haya tocado por determinada circunstancia, cuál ha sido?
Pues así como un tatuaje difícil, bueno.
Puede llegar alguien, a ver, déjame, me bajo el pantalón y aquí dale, y de repente, pues puede ser difícil algo así, ¿no?
Pues es que el último no hay tanto problema, ¿no? Como las zonas, ¿no? O sea, uno luego se clava más tatuando que viendo. Sí, claro, hay algunas zonas más que puedes trabajar mucho mejor, y hay otras que sí es como un poco más difícil, ¿no? Un poco más tardado quizá, pero también se puede hacer, no hay problema.
¿Cuántos tatuajes traes en tu cuerpo?
Pues yo creo que más o menos como unos 30, un poco más ahí, más o menos.
¿Hace cuánto tiempo fue el primero?
Que tenía yo, que yo creo que como unos 15 años, un poco más.
¿Y el último?
Pues todavía no lo sabemos.
¿El último que te has hecho?
Mira, hace que como un par de meses. Sí, hace como un par de meses.
¿Y tatuajes en el corazón?
¿En el corazón? No, eso es como yo en Sebastián, ¿no?
Entrevistas, coberturas. Gracias.
Además de las presentaciones de músicos, Futuro Festival colabora con Acrata, una fundación para el desarrollo cultural que prácticamente nace con este festival, pero que se encuentra conformada por gente de trayectoria en el tema del desarrollo cultural sustentable. Acrata le aporta al Futuro Festival una semana de actividades previas, con el objetivo de conectar el talento local con la escena creativa nacional. Las actividades son las siguientes: taller de video y fotografía con medios portátiles, impartido por Antonia Fritsch; fotografía, retrato y documento, impartido por Ivonne Venegas; introducción a la música electrónica y mezcla, impartido por Cyberwitches; comunicación estratégica, herramientas y hacks para difundir tu proyecto independiente, impartido por Nodo TV; Vogue Femme con la Mendoza, impartido por House of Mummies; ilustración, impartido por Hey Pogo. También se realizan las siguientes presentaciones: la del libro Bere Back Jog Box, de Wenceslao Bruciaga, y el performance Vogue de House of Mummies. Distribución digital y estrategias para músicos independientes, Development City Baby. Pero comencemos con la muestra de músicos que se suben al escenario del Futuro Festival. Los primeros, los abridores, los teloneros son los de casa, los potosinos 13, con un sonido noise y post-metal. Espero sus opiniones con el hashtag Orbe Sonora.
Estás escuchando Orbe Sonora.
Estamos revisando la segunda edición del Futuro Festival de San Luis Potosí. El segundo músico que se presenta es el DJ y productor de Tijuana, Dorian, con un sonido electro tipo ochentero e influencia italo-disco. Platicamos con él y esto es lo que nos dice.
Entrevistas.
Me encuentro en una zona de descanso, una zona donde los artistas, los músicos están viniendo aquí a descansar. Y este brother que tengo aquí frente es Dorian, él viene de Tijuana, y pues platícanos, ¿cuánto tiempo tienes en la escena, Dorian?
En la escena prácticamente llevo 15 años, ya es bastante tiempo. Originalmente empecé con mi proyecto de Santos, ahorita con este proyecto que es Dorian llevo un año y medio, acabo de entrar a Isquera Platino, entonces pues la verdad me ha ido muy bien, y ahorita pues la respuesta de la gente pues ha sido perfecta, ¿no? Entonces, muy contento ahorita.
Tijuana es algo importante para la escena como DJ por las influencias que tienes, ¿no? Estás en una ciudad de migración. ¿Cómo te influye esto a ti como alguien que lo expresa a través de su música o en su escena?
Sí, pues bueno, más que nada como fronterizo siempre tenemos la escena o las corrientes musicales pues a la mano, ¿no? Entonces yo creo que de cierta forma siempre nos vamos a identificar o siempre nos van a llegar, ¿no? Entonces, pues la verdad es que eso se influye totalmente en mi música, quieras o no, de alguna manera u otra siempre va a influir.
¿Cómo te has estado moviendo tú en los géneros musicales de tu inicio a la actualidad?
Pues la verdad es que empecé como muy tropical, muy cumbia, y ahorita estoy manejando lo que es footwork, estoy manejando cosas como muy global bass, entonces la verdad es como me siento bien, la verdad.
Entrevistas.
¿Qué está ocurriendo ahorita en Tijuana en la escena artística?
Hay demasiados proyectos, hay muchas personas queriendo hacer música y la verdad eso está muy bueno, la verdad.
Y todo, por otro lado está pues la parte peligrosa, ¿no? La parte criminal, que pues también de alguna forma empiezan a convivir con en este ambiente de una manera hasta cierto punto normal, ¿no? Pero es una situación peligrosa también que ocurre en Tijuana. ¿Cómo conviven los jóvenes con todo esto?
Pues mira, es una forma hostil de vivir, pero la verdad la fiesta nocturna no creo que pare y no va a parar, ¿no? La verdad siempre he tenido la idea de que los muertos que hay en Tijuana o la gente que matan en Tijuana son narcomenudistas, son gente que está metido en ese aspecto, ¿no? Obviamente nunca estamos exentos de ninguna balacera ni nada por el estilo, pero tampoco eso tiene que impedir como para que realmente vayamos a disfrutar y a bailar y a disfrutar de buena música, ¿no? Eso no nos tiene que impedir nada.
Entrevistas.
Este es el capítulo 8 de Orbe Sonora, en donde estamos revisando la segunda edición del futuro festival de San Luis Potosí. Los terceros en presentarse son los argentinos Mujercitas Terror, una banda que toca punk y noise rock. Tenemos la entrevista.
El contexto de Argentina y la historia musical de Argentina ha sido importante para generar propuestas de rock. No todo lo que ha ocurrido, todo lo que ha ocurrido en la historia política de Argentina, en su historia, da pie a que muchas bandas de rock hoy puedan existir, ¿no? Por esa actitud de propuesta y de contracultura. Platíquenos de eso, con su influencia desde niños, inclusive.
Es muy loco lo que decís, porque como que me fui dando cuenta acá y en Colombia de la importancia de nuestro rock y de nuestra historia para, o sea, hacia Latinoamérica y todo eso, ¿no? En verdad no tenía idea de que conocían tanto de allá.
¿A ti cómo te ha influenciado, cómo consideras que te ha influenciado todo ese contexto de Argentina, de Buenos Aires, el genocidio, todo esto con lo que tú creciste finalmente viviendo y que hoy te lleva de alguna forma pues hacia el rock?
Sí, sí, de alguna forma te perturba, sí. Pero te pone en el centro también. Es una cosa que te mete, te pone en un centro, ¿viste? De saber quién sos y dónde estás también. ¿Viste? Como que en México también ha pasado muchas cosas también. Y hay como una empatía, así con lo que pasa en el pueblo, ¿no? En el país.
Una entrevista y hablando de esto, nosotros medio en broma decíamos, sí, claro, nos estamos viniendo a refugiar acá. Es un poco broma y un poco en serio, porque allá está todo muy feo. Yo sé que ustedes también la están pasando mal, pero no sé, para nosotros esto es como un poco de aire fresco también, ¿entendés? Porque es un mal momento para Argentina y por un lado, pero por otro es bueno porque siempre ante la adversidad siempre se generan cosas nuevas y eso, aunque estamos un poquito de harto.
Personalmente a ustedes, perdón, dime.
No, que también es justamente en los momentos de adversidad es donde la gente, el popular de la gente se ve más,
claro,
unido,
la
¿viste?
Cultura, la música.
El rock nacional nació casi en la dictadura.
Claro.
Y ¿ustedes justamente de qué manera se vieron afectados por esta dictadura?
No, que nosotros éramos muy chicos, pero después, o sea, cuando crecimos, no sé, hay mucha gente horrible que dice cosas como que vuelvan los militares y esas,
claro,
cosas.
Bueno, esa es la afección.
¿Entendés? Claro, tal cual. Siempre. Que no puedes creer que alguien diga una barbaridad así, pero la hay. Y es así. Y hay que convivir con esa gente. Y esa gente
sí,
vota,
hablan,
¿entendés?
Hablan de limpiar el país.
Pero no hablemos más de esto, por favor, que me pone triste.
Bueno, justamente por eso el tema de la memoria, ¿no? Para no olvidarse de lo que pasó.
Sobre sus bandas de rock nacional favoritas, sí, rock nacional argentina, para quienes nos escuchan aquí en México. ¿Cuáles son sus bandas de rock favoritas nacionales?
Bueno, hay una banda que no es muy conocida, que se llama Los Corrosivos, que ya no existe, obviamente, de los 80. Después, como decirte algo popular, Charly García.
Sí,
y bueno,
los Alfa Me Acorde.
De este momento, Alfa Me Acorde, momento, Giovanni's, Moretones, Goulash, aunque ya no existe, Los Ácidos. Los Muchachos de la Secta.
El Último Subsuelo.
Exacto, El Último Subsuelo.
Te estoy nombrando bandas que capaz que no... Estamos nombrando bandas que capaz que no son...
Ven, escupió.
Sí, que no son muy conocidas, pero son muy buenas bandas, claro, ¿viste? Son muy buenas bandas.
La contracultura. Claro.
Exactamente.
Hablando de la historia del rock nacional argentino, pues ustedes son algo... Una banda importante que llevó muchos años para que tuviera su primera producción discográfica. ¿En dónde están hoy? ¿En dónde están hoy respecto a las producciones discográficas? ¿Están preparando algo nuevo?
Sí.
Que, a ver, platícanos.
Sí, tenemos más o menos 6 temas ahí trabajándolo. Miren, ahora cuando volvemos, la meta es como ponernos de lleno con el próximo disco.
Conozco sus caras, conozco sus miradas, piensan que saben todo de mí. Piensan que saben todo de mí. En el silencio es otra.
El dúo de Los Ángeles, Draft Majesty, son la presentación musical número 4 del futuro festival, con un sonido post-punk y dark wave que nos lleva al glam rock de los 80s. We'll be right back.
Esto que escuchas es Orbe Sonora.
Psychic Hill son los quintos en subirse al escenario. Ellos son una banda de Nueva York que tocan rock psicodélico y experimental.
Descarga y escucha Orbe Sonora en iTunes, SoundCloud, MixCloud, YouTube y Facebook Live.
Esto que escuchas es Orbe Sonora.
Los más esperados del futuro festival son Little Jesus por ser una de las bandas mexicanas punteras surgidas en la primera parte de esta década. Platicamos con ellos y esto es lo que nos dicen en la entrevista.
Coberturas, entrevistas.
¿Y el público de San Luis cómo lo sientes en relación al del resto del país?
Bien, hemos tenido unas muy buenas experiencias, público muy, muy alocado. Estamos terminando de promocionar el disco Río Salvaje, que es nuestro segundo disco. Salió hace como un año, año y medio, y seguimos en eso. Ya empezamos también a componer nuevas canciones para este año, presentar nuevo material.
¿Con quién están trabajando en el estudio?
Ahorita seguimos en un proceso interno con la banda, juntándonos, haciendo maquetas, pensando a futuro en dónde grabar y justamente con quién trabajar o si seguimos nosotros haciéndolo.
¿Le han echado el ojo a algún productor o alguien anda sobre de ustedes?
Pues no, nada en específico. Trabajamos mucho con amigos músicos que nos gusta lo que hacen y nos gusta mucho colaborar o coproducir, por decirlo así, como compartir ideas y demás.
¿Quién te gustaría que los produjera?
Pues nos gustaría que alguna canción la produjera Mark Ronson, que es un productor inglés que alguna vez conocimos en algún evento y le platicamos con él y le gustó. Nos gustaría como buscarlo y a ver si se avienta una canción.
¿Y planes para cuándo piensan ya meterse a este trabajo?
Pues ya le estamos dando, nos gustaría en mayo meternos a grabar algo para ver si sale al segundo semestre del año ya poder sacar algo.
Entrevistas.
Para ti como músico, ¿qué representa este tipo de plataformas como Spotify, como Deezer, como Apple Music en cuanto a los pros y los contras?
Pues yo le veo sobre todo pros. Creo que es una forma bastante accesible tanto para el público escuchar la música como para las bandas tener el alcance que antes con un CD o con algún otro tipo de distribución no podrías tener. Entonces yo estoy muy a favor de todas esas plataformas.
¿Tú escuchas radio?
Entrevistas.
Cada vez menos, porque cuando manejaba sí lo escuchaba mucho. Últimamente ya casi no manejo, entonces casi no lo pongo. Radio por internet, de repente sí me pongo a escuchar podcast y cosas así, pero ya el radio tradicional casi no.
Entrevistas.
Quiero hacer nuevos amigos y poder invitarlos a conocer nuevas canciones y discos que van a cambiar nuestra forma de ser. No tienes nada que ver, no tienes nada que ver en esto. No me crees. Quiero invitarte a mi casa y curarte del miedo que no deja ver. Todo lo simple que si hubieras visto no te habrías dejado caer. No tienes nada que hacer, no tienes nada que hacer y no vas a puedes tener.
Orbesonora.com.
Este es el capítulo 8 de Orbe Sonora, en donde estamos revisando la segunda edición del futuro festival de San Luis Potosí. The Makeup son los sextos en subirse al escenario. Una banda de Washington liderada por el músico y escritor Ian Svenius, quien a sus 50 años de edad tiene un camino recorrido en la historia del punk, post-punk y el indie rock de los Estados Unidos. The Makeup nos presenta la enérgica actitud de Ian Svenius y su propuesta a garage rock y un nuevo género que llaman gospel yeye, con corrientes ideológicas basadas en el marxismo y el socialismo y en total oposición al capitalismo y al machismo. Inclusive Ian ha publicado un libro titulado Te están robando el alma, en donde critica a Apple y a la revolución sexual. Dice que el arte tiene el poder de cambiar el mundo, pero que en el capitalismo, el arte es el capricho de la clase artística. Lamentablemente, Ian se cansa con tanto brinco en el escenario y decide no dar entrevistas a los medios, quienes en realidad tienen su principal interés en Little Jesus.
To tell you all how to move. I say, yeah. Makeup from Washington, D.C.
Coberturas, entrevistas.
Ella es la que está coordinando la prensa. ¿Cuántos medios de comunicación se han registrado contigo?
Como 45, por lo menos.
¿Y todos independientes?
Todos independientes.
¿Cuántos son tradicionales? Rápido, no te quito mucho el tiempo.
Como unos 10 más o menos, que son periódicos, radios, televisiones.
Gracias.
Entrevistas.
Hablando de los medios, es muy importante mencionar que en su mayoría, quienes cubren el festival son independientes. Y esto obedece a la necesidad que existe por difundir lo que los cada vez menos escuchados medios tradicionales consideran no tener importancia. Si a los medios tradicionales no les importa difundir los movimientos culturales hacen sus propios medios independientes.
Descarga y escucha Orbe Sonora en iTunes, SoundCloud, Mixcloud, YouTube y Facebook Live.
Finalmente, 039 es el live act que cierra la segunda edición del segundo festival. Ellos llegan de Colombia, tocan dub, house y cumbia. Son super fiesteros y platicamos con ellos.
Coberturas, entrevistas, jams, DJ sets.
Y bueno, estamos en esta otra emisión de Facebook Live. Ellos vienen de Colombia, son ultra fiesteros y se llaman 039. Bienvenidos a México.
Muchísimas gracias a ti por la entrevista. Venimos desde Colombia acá a hacer gozar San Luis de Potosí.
¿Ya habían venido a México?
Ya habíamos estado en México, estuvimos en Guadalajara. Somos unos grandes amantes de ese país.
¿Qué les parece el público mexicano?
Dios mío, de las cosas más amorosas que hay. Es mucho amor, mucho afecto.
Platíquenos sobre su fiesta, porque algo que los ha caracterizado es que en donde se paran, arman la fiesta.
Bueno, pues la idea es como mover el chakra de la cintura a través de la música electrónica, entonces vamos directamente a ese chakra de la cintura.
Ha habido una buena propuesta por parte de los músicos que están haciendo cumbia digital, por ejemplo, y una apertura también. Sin embargo, también hay una parte del público que segrega el reggaetón, por ejemplo. Como ritmo caribeño, ustedes en su contexto colombiano y latinoamericano, pues probablemente lo vean de una, o lo ven más bien de una forma distinta a como se puede ver en México, inclusive en lugares como Puerto Rico, ¿no? O en Centroamérica, en donde se ve como algo menos por ser música de barrio. ¿Qué opinas?
No, yo amo el reggaetón porque siento que es una música electrónica latinoamericana que nació como nacen las músicas tradicionales en Latinoamérica, en el barrio. En el man que cogió la guitarra, acá hubo un man que cogió el computador y hizo un sonido que tuvo tanto impacto que hoy en día es un sonido mundial. Logró calar un ritmo como decir rock and roll, blues, lograr imponer desde el baile un estilo electrónico es fabuloso, es de absolutamente respeto.
Para ti, sobre esta controversia que existe sobre el reggaetón y la afectación hacia las mujeres, ¿no? Por el lado machista, ¿qué opinión tienes?
Yo creo que el reggaetón es un mundo grande. Entonces, si uno se queda solo con el reggaetón, con esa pequeña visión machista y generaliza, comete un error. Entonces, yo siento que, por ejemplo, como decía Fredo, en los años 70 le prohibían a nuestras madres bailar salsa, porque eso era la música del demonio, ¿no? Que quedaban embarazadas y bailaban salsa, imagínate. Y aquí, ahora nosotros, pues también hay todo un estereotipo, todo un mundo, un miedo alrededor del tema del reggaetón, pero porque no solo ven un pedacito y no entienden que es algo mucho más grande y mucho más rico y complejo.
Y como dices, si bien ocurre con la salsa, también pasó en algún momento con el reggae, ¿no? Que originalmente es restregue, que tiene que ver con ese acercamiento, con esa parte sexual de la música y los seres humanos. Y esta parte sexual, pues también la tiene implícita la música fiestera que ustedes tienen.
Sí, y además hay una cuestión que nos caracteriza a nosotros como latinos tropicales, y es que el movimiento hace parte de nuestras vidas. ¿Sabes? Hasta la banda se baila, el merengue se baila, hay músicas que hasta tú abrazas y bailas, hasta el vallenato se baila, o sea, es como, hace parte de nuestra relación humana, ¿sabes? No es como, no nos gusta tanto la lejanía con las personas, sino acá haríamos metal y moveríamos la cabeza, que también hay, que es chévere, pero lo más común es poder relacionarnos a través del cuerpo, la sonrisa y compartir en un espacio.
Coberturas, entrevistas.
¿Qué no sobre la producción que estén preparando?
Bueno, vamos a sacar varios singles. De aquí en adelante son unos featurings, unas colaboraciones con artistas colombianos, de Japón, de Argentina, de Perú, de República Dominicana. Después de, digamos que eso va a ser un proceso durante los próximos 6 meses y vamos a madurar el disco. No voy a decir el nombre, pero vamos a madurar el disco que va a reflejar el pensamiento de 039 para los próximos 2 o 3 años, digámoslo así.
¿Cuál es ese pensamiento?
Bueno, ya Fredo me dirá si sí o no, pero es un pensamiento que va más hacia la búsqueda de la unidad, hacia la búsqueda de entender quiénes somos realmente y dejar de ser lo que otras personas quieren que seamos nosotros.
Hablamos de unidad y hablamos de un norte del continente, que es Estados Unidos, que está gobernado por un presidente que ha causado polémicas hacia todos los latinos. Es un momento de unidad en donde debemos que estar contagiados, y como existen medios como la internet y toda esta globalización a partir de ello y la retroalimentación que se puede dar, pues existen propuestas como la de ustedes en donde están promoviendo pues esta forma de pensar, y no nada más ustedes, sino es toda una generación de personas, ¿no? ¿Qué opinión tienen sobre ello?
Yo pienso que nosotros estamos entendiendo nuestra identidad, nuestros valores, nuestras virtudes, ¿sabes? Siempre nos han, como que la forma social construida o la dinámica social construida en Latinoamérica siempre es como que lo que hacemos es poco, cuando lo que hacemos ni siquiera es más, es igual. No se trata de ningún tipo de superioridad. Entonces, en la forma social, la superioridad y la inferioridad es la escala de valor. En la manera cultural y de conocernos y entendernos como personas, somos igualdad.
¿Tú qué le dices a tus paisanos y a los paisanos latinos que están en los Estados Unidos?
Bueno, justamente hoy les vamos a dedicar una canción, y es una cumbia que dice que les vamos a regalar una cumbia a los Estados Unidos, mejor dicho, si ellos votaron a un presidente que nos está discriminando. Nosotros el mensaje que les vamos a decir a todos los gringos es que nosotros les vamos a regalar cumbia y ese es nuestro regalo de bien y de luz.
Pues felicidades por su trabajo y gracias por compartirnoslo en San Luis Potosí. ¿Algo final que quieran agregar?
No, muchísimas gracias a todos, al evento futuro. Qué felicidad, que sigan cocinando así de rico. Que muchas gracias. ¿Algo que quieras
agregar? Nos sentimos muy afortunados de estar acá y todos los oyentes que quieran venir a Colombia, nosotros les pasamos los contactos de a dónde pueden ir a bailar cumbia, dónde pueden ir a bailar música electrónica. Pueden visitarnos en el estudio, vemos a ver qué nos inventamos.
Excelente, muchas gracias. Gracias. Pues ellos son 039, fiesteros, alegres. Los tenemos este día aquí en San Luis Potosí y es lo que nos han dicho. Están continuando aquí con más entrevistas, ya vienen los medios de comunicación independientes, digitales. Y bueno, con esto concluimos esta emisión y más adelante vamos a estar haciendo otras transmisiones por Facebook Live en la cobertura de Orbe Sonora al futuro festival. Sigan el hashtag de Orbe Sonora, sigan el hashtag de Futuro Festival para que se enteren sobre lo que estamos haciendo, sobre todo lo que nosotros estamos proponiéndoles junto con otros medios de comunicación, junto con otras plataformas como lo estamos viendo en este momento.
Periodismo cultural.
Hemos estado revisando la segunda edición del Futuro Festival en San Luis Potosí y ahora vamos a ver lo bueno, lo malo y lo feo de la segunda edición del Futuro Festival. Comencemos con lo bueno. El Futuro Festival es un evento respaldado por el gobierno del estado de San Luis Potosí a través de la Secretaría de Cultura. Muy bien organizado, que logra convocar a un público de 3,000 asistentes según los organizadores, de manera gratuita en un lugar con condiciones controladas respecto al espacio, con área verde y zona techada, con un cupo limitado al número de personas que se citan. Pues el acceso es gratuito, solo hay que hacer un registro en línea. El evento muestra a bandas y DJs de buena calidad. Es también un espacio para artistas y artesanos emergentes. Ofrece talleres con interesantes aportaciones a artistas y gestores culturales de San Luis. Las condiciones de seguridad están controladas, así como la venta de comida y bebidas. Los baños están siempre limpios. Los asistentes muestran educación no tirando basura en el piso, algo que es ejemplar. Entre todo esto destaca que en lugar de hacer un evento en un espacio público como la Plaza de los Fundadores, el gobierno ahora lo hace en un espacio cerrado de manera gratuita con las condiciones de seguridad controladas. Ahora vamos a lo malo de la segunda edición del Futuro Festival en San Luis Potosí. El cupo de los baños queda rebasado en algunos momentos, principalmente en el intermedio de cada presentación. Por otra parte, la página del Futuro Festival no ofrece un directorio, entonces los asistentes no podrán saber sobre el organigrama y mucho menos quién lo está organizando. Solo se tiene al pie de los carteles, es decir, en la parte de abajo, logotipos de colectivos, bares, medios independientes, restaurantes, empresas que no siempre quedan claro lo que son, además de la Cámara de Diputados y el Gobierno del Estado. El director del festival es Mario Candia, quien también es director de la Cineteca Alameda, que depende de la Secretaría de Cultura. Sin embargo, esta información no es pública y pareciera que es para evitar ligar al funcionario de gobierno con el festival. Y es que empresas de análisis de opinión y mercado en México han arrojado que la confianza por los gobiernos estatales es baja para los mexicanos y por lo mismo muchos de los asistentes podrían sentir desconfianza. Sin embargo, ¿ocultar esta información a la opinión pública no es como para tener desconfianza? Ahora vamos a lo feo del Futuro Festival. Para acceder al evento se debe hacer previamente un registro en línea, generando con una base de datos de los 3,000 asistentes nombres con apellidos, sus respectivos correos electrónicos y ciudad de origen. Para tener entrada al evento, se debe cotejar el boleto electrónico o impreso con una lista de acceso creada a partir de este registro. Sabemos que la dirección del futuro festival está a cargo de un funcionario de gobierno que al mismo tiempo del festival se muestra activo en la página de la Secretaría de Cultura con cargo en la dirección de la Cineteca Alameda. Sabemos que hoy en día las bases de datos son muy valiosas. Y con tanto interés por esconder al vínculo del gobierno priista con el festival, y ante la desconfianza que se siente en México hacia los grupos políticos y de gobierno, no sabemos si estos datos personales, si a esta base de datos que ha sido recolectada se le pueda dar un mal uso, o si su finalidad es únicamente promover actividades culturales entre los millennials. Aquí es cuando nos preguntamos, ¿para qué andarse escondiendo? Mi nombre es Leo Cano y esta es la reseña de la segunda edición del Futuro Festival en San Luis Potosí.
Periodismo cultural.